Ahora con nuestro invitado de esta mañana, que es el portavoz de los socialistas vascos, José Antonio Pastor.
Egunon.
Egunon. ¿Este va a ser el tema estrella, el de los impuestos, el de la fiscalidad a partir de ahora?
Puede serlo. Y además creo que es importante que lo fuera, ¿no? Porque uno de los grandes debates que tenemos pendientes en este país es el de la fiscalidad, ¿no? Una fiscalidad entendida como método para garantizar la sostenibilidad de los servicios sociales y del estado de bienestar, ¿no? En esos términos lo ha planteado ya en varias ocasiones el Lehendakari, y es más que probable que una vez que se ponga en marcha estas reuniones que ha anunciado el Lehendakari con los diputados generales, ese será uno de los primeros temas que vamos a abordar junto con el fraude fiscal.
Fraude fiscal, política, digamos, impositiva, que paguen más quienes más tienen, ¿qué, señor Pastor? ¿Quienes ingresan más, quienes tienen un mayor patrimonio?
Bueno, de todo se puede hablar, ¿no? Porque se están hablando de muchas posibilidades, de recuperar el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio, de estudiar una modificación de la tabla del IRPF, de subir el tipo marginal. Hay varias opciones, ¿no? En cualquier caso hay que hacerlo, y en este país más que en ningún otro, por consenso, porque como sabe usted, las diputaciones forales son los que tienen la capacidad normativa en materia fiscal y al gobierno le corresponde la coordinación, ¿no? Y el liderazgo político lo quiere asumir el Lehendakari, y me parece muy oportuno, ¿no? En cualquier caso, en época de crisis lo que corresponde es tratar de que las administraciones públicas tengan más recurso para atender a las necesidades de la economía y también a la situación de los más necesitados, ¿no? De todo eso hay que hablar sin apriorismos, sin prejuicios previos, con tranquilidad y con sosiego, pero en la línea de hacer una reflexión muy profunda sobre nuestro modelo fiscal, porque el modelo fiscal que tenemos ha funcionado razonablemente bien en una situación de bonanza económica. Ahora no estamos, por desgracia, en esa situación todavía. Estamos en situación de salida de la crisis, de una salida muy lenta, pero todavía en situación de crisis, ¿no? Y con un estado de bienestar que tiene unos índices de calidad muy altos en Euskadi, pero que es muy caro de mantener, ¿no? Y la intención de este gobierno es no disminuir los estándares de prestación de servicios, pero para eso hace falta recursos, ¿no?
¿La política fiscal actual en Euskadi beneficia a las empresas?
Bueno, yo creo que no están maltratadas las empresas en el País Vasco, ¿no? Y de hecho yo creo que las relaciones que tienen las organizaciones empresariales territoriales y la propia Confebasco con el gobierno son buenas, ¿no? Probablemente a los empresarios les apetecería mucho más pagar menos, como a todos, ¿no? A todos nos gustaría que no tuviéramos que pagar impuestos, pero en fin, los impuestos son absolutamente imprescindibles para mantener el sistema democrático, para mantener la economía, para mantener la administración pública, la inversión. Yo no creo que estén maltratados, ni mucho menos, los empresarios en el País Vasco, ¿no? Y de hecho han funcionado muy bien durante todo este tiempo que ha habido bonanza económica. Ahora la situación es distinta, pero probablemente haya también que discriminar a aquellas empresas que reinvierten los beneficios respecto de otras que lo que hacen es repartir dividendos entre los accionistas. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
¿Y el fraude fiscal dónde está o dónde creen ustedes que se encuentra?
Bueno, es probablemente en muchos sectores de la sociedad, ¿no? No voy a avanzar yo aquí cuáles son, porque eso corresponde a los diputados de Hacienda correspondientes y al gobierno analizarlo, pero es evidente que existe fraude fiscal. Es verdad que se ha avanzado bastante, ¿no? Que las diputaciones han hecho un trabajo bastante serio en la lucha contra el fraude fiscal, pero que con toda seguridad no es suficiente y hay que seguir profundizando, ¿no? Porque ese dinero es una especie de insulto hacia las personas que tienen necesidades y que están detrayendo de algo que nos corresponde a todos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que ser absolutamente intransigentes. Quien defrauda y quien la hace, que la pague, ¿no? Porque además eso es un principio de ética democrática y de moral política en el que hay que ser absolutamente serio, ¿no? Y en ese sentido estoy convencido de que no vamos a tener ningún problema para llegar a acuerdos con las tres diputaciones.
Eso le iba a preguntar, ¿con quiénes o con qué partidos pueden ustedes o quieren ustedes aprobar este tipo de medidas? Porque algunos ya han dicho claramente que tocar los impuestos no es adecuado ahora mismo.
Bueno, veremos a ver en el ámbito de esas reflexiones cómo se desarrollan las conversaciones, ¿no? En años anteriores llegamos a una especie de acuerdo con las tres diputaciones forales de no bajar los impuestos. El Partido Popular, por ejemplo, era partidario de reducirlos, ¿no? Nosotros no éramos partidarios de reducir impuestos, tampoco el PNV, se quedara un poco más o menos en los mismos términos que estaban, pero creo que ahora toca ya el siguiente paso. Y yo creo que el Partido Nacionalista Vasco, que de momento sabemos que va a gobernar previsiblemente en Vizcaya, no sabemos lo que pasará en Álava, y con Bildu en Guipúzcoa habrá que cuajar un acuerdo, ¿no? que no será fácil, pero que yo creo que es perfectamente posible, ¿no? Yo creo que por encima de las apriorismos políticos de cada cual están las necesidades de los ciudadanos vascos, ¿no? Y ese ejercicio de responsabilidad hay que ponerlo encima de la mesa y todos tenemos que ser capaces de retratarnos, olvidar determinados apriorismos con los que vayamos a esa reunión, determinadas situaciones de partida y hacer un análisis en profundidad, ¿eh? El subir o bajar los impuestos no es ni bueno ni malo en sí mismo, lo importante es para qué se hace, ¿no? ¿Para qué se suben los impuestos y a qué van destinados esos recursos extras que se pretenden conseguir? Y yo creo que esa es una reflexión que puede ser perfectamente asumida por todos.
Una más sobre este asunto. El viernes estuvo aquí Andoni Ortúzar y dijo literalmente: vamos a dejar de hacer demagogia. Las reformas fiscales no se hacen para contentar a la galería, son para garantizar un ingreso en las cuentas públicas. Está hablando mucha gente con poco conocimiento, señor Pastor.
Bueno, no sé cuál será el conocimiento que tiene el señor Ortúzar de la materia fiscal, creo que poca. Pero en cualquier caso esa reflexión general es más o menos la misma que yo he hecho yo. Los impuestos son para tener más recursos públicos para actuar frente a situaciones de necesidad que existen en este momento y para tener más recursos para la inversión pública y para atender la sostenibilidad del sistema. Con ese criterio general ya tenemos una importante base de partida, de acuerdo, para llegar a esa reflexión. No sé si la reflexión final de esa inicial que hace el señor Ortúzar es luego no hay que tocar nada de lo que ya porque todo funciona, o la siguiente, ¿no? Vamos a plantearnos por lo menos, aunque solo sea desde el punto de vista teórico inicialmente, que puede ser posible que consigamos un modelo fiscal más progresivo y más eficaz para recaudar más impuestos, y en eso estamos, ¿no? Y espero que el Partido Nacionalista Vasco tenga también la suficiente responsabilidad y sentido común para entenderlo de esta manera.
Hablando de reflexiones, señor Pastor, ¿cómo va la de los socialistas vascos después del 22M?
Pues con tranquilidad, con sosiego, como hay que hacer estas cosas, con la cabeza fría, pero sin perder la perspectiva y la capacidad de autocrítica, ¿no? Lo que hemos hecho es una reflexión después de las elecciones, serena, pero autocrítica, como le decía, respecto a nuestro discurso político. Es evidente que hemos tenido un resultado electoral malo, que ha habido un cierto número de electores que nos han dado la espalda, y hay que hacer un análisis muy riguroso de por qué ha pasado esto, qué hemos hecho mal, por qué no han entendido determinadas cosas que hemos dicho o que hemos hecho, y para eso hemos convocado una conferencia política, ¿no? Para poner encima de la mesa propuestas que desde el ámbito de la izquierda y con un criterio claro de que tenemos que reafirmar nítidamente nuestros perfiles de izquierda como partido, abordemos esa reflexión, ¿no? El tema de las medidas económicas y de la forma de afrontar la crisis nos parece importante y creo que ha sido uno de los elementos fundamentales que han provocado el resultado electoral, y en Euskadi nos parece también un elemento importantísimo el tema de la paz y de la convivencia, ¿no? Creo que es una de las claves por las que se mueve esta sociedad, y creo además que estamos ahora en un momento político especialmente interesante, ¿no? En el que se atisba la posibilidad de llegar a alcanzar la paz, pero existen todavía dificultades y existen señales no del todo positivas, ¿no? Y estoy pensando ahora mismo en determinadas actitudes o expresiones públicas de representantes de Bildu, a los que estoy seguro que ha habido mucha gente que les ha votado pensando que votando a Bildu se aceleraba la paz, llegaba la paz antes a Euskadi o se potenciaban esas sensaciones, y ahora mismo las imágenes que están trasladando determinados representantes de Bildu no son precisamente positivas, ¿no? Estamos oyendo discursos que nos recuerdan mucho a discursos del pasado, de hace unos años, que yo personalmente no esperaba oír de esta manera, y creo que muchos de sus votantes tampoco, ¿no? Estaba leyendo ahora mismo a Maisabel Lasa, la directora de atención de víctimas del gobierno vasco, diciendo que cada día que pasa sin que el señor Garitano pida la disolución de ETA, pues le está convirtiendo en alguien indigno de ostentar ese cargo, ¿no? Y esa sensación de desconfianza que muchas víctimas sienten hacia comportamientos de Bildu se va a ir extendiendo también en una parte de su electorado que no les ha votado simplemente por simpatía hacia la izquierda abertzale o porque en otras ocasiones hubieran votado a Batasuna, ¿no? Sino porque sinceramente creían que era una forma de acercar la paz a este país, ¿no? Y los comportamientos que están teniendo hasta el momento no van precisamente en esa dirección, al menos esa es la impresión que nosotros tenemos.
Déjame volver por un instante a la reflexión del Partido Socialista. Quisiera preguntarle si algunos dirigentes, y le incluyo a usted, han acertado en la forma o en el momento al no tomar posesión, por ejemplo, de sus puestos en las juntas generales. O podemos pensar también en el caso de Miguel Buen.
Bueno, yo creo que el problema es que se han acumulado los anuncios en ese sentido, quizás de forma un tanto desordenada, ¿no? Yo tenía claro desde hace tiempo que si el resultado electoral, en mi caso concreto en Vizcaya, no suponía una posibilidad de modificación de la situación política o de condicionamiento de la situación política, era más razonable dar paso a otras personas y repartir un poco juego, ¿no? Yo creo que además, desde el punto de vista ético y democrático, creo que es bueno, ¿no? Cuando el resultado no ha sido el esperado, por diversos motivos, pues yo creo que toca también dar un pasito atrás, y empezar a dar paso a que otras personas empiecen a asumir determinadas responsabilidades. Eso yo creo que hay que hacerlo en todos los partidos políticos, ¿no? Quizás es verdad que hemos dado una cierta sensación de desorden en esos 2 o 3 días en los que se precipitaron determinados anuncios de no toma de posesión o de determinados nombramientos, ¿no? Bueno, eso es parte de los aspectos que queremos empezar a corregir después de esta reunión de la semana pasada de la Ejecutiva y del anuncio de esta reflexión política, en la que tenemos que hacer una reflexión hacia adentro respecto a nuestro modelo de partido, nuestra organización, cómo reforzamos el Partido Socialista en Euskadi y también cómo trasladamos los mensajes a la ciudadanía, ¿no? Y que tenemos que modificar también de nuestros mensajes y de nuestra forma de entender este país.
¿Sostiene usted que el PNV y Bildu han rubricado un acuerdo antisocialista, señor Pastor?
Sí, no me cabe ninguna duda. No tienen un acuerdo firmado, es evidente, pero es evidente que ahí se ha producido una confluencia de intereses y un reparto tácito de poder, ¿no? Que viene a resumirse en yo le dejo a usted Guipúzcoa y no me enfrento con el electorado de Bildu, con la vista puesta siempre en las elecciones autonómicas. Lo dijo perfectamente aquí el otro día el señor Ortúzar, ¿no? Lo que ellos llaman el asalto a Ajuria-Enea, con ese lenguaje bélico y un tanto golpista que sigue usando el PNV, de entender que somos una especie de ocupas, que hemos conquistado el castillo con fórmulas un tanto arteras, ¿no? Y con ese criterio encima de la mesa se reparten con Bildu y Guipúzcoa, a cambio de que Bildu les apoye en Álava, en el territorio donde solamente estén los dos en la pelea, se pelearán lógicamente, y donde esté el Partido Socialista por medio intentarán quitárselo de en medio, y eso ha sido Lasarte y eso ha sido el Valle de Trápaga, ¿no? Y por lo tanto ahí, pues bueno, ha habido una cierta acumulación de fuerzas nacionalistas, es evidente, por mucho que ahora quieran disimularlo. Pues bueno, todos conocemos que ha habido conversaciones en Lasarte entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu para otorgarle la alcaldía a Bildu. Hemos visto que ni siquiera se les ha sancionado desde el Guipúzcoa Urubatxar a los concejales de Lasarte, a pesar de que el señor Urkullu decía que estaba muy molesto y que no le gustaba y tal. Bueno, pues se ha quedado simplemente en lágrimas de cocodrilo, porque medidas no se han tomado ninguna, ¿no? Y a la vez comenzaron las conversaciones de Bildu con el PNV en el Valle de Trápaga para devolverles el favor. Bueno, eso ha sido parte de una estrategia que viene motivada quizás por esa especie de rencor que todavía guarda el Partido Nacionalista Vasco desde las últimas elecciones autonómicas, esa especie de sensación íntima de querer sacarse la espina a toda costa, ¿no? En cualquier caso, lo triste del asunto, independientemente de lo que conlleve de pérdida de poder o de arrebatarnos alcaldías donde habíamos ganado las elecciones, es la consecuencia final, ¿no? Es que tenemos un mapa institucional en el país pues absolutamente inestable, en el que prácticamente todas las instituciones, salvo aquellos pequeños municipios donde, o Bilbao, donde existe mayoría absoluta de un partido político, pues están en absoluta precariedad, con mayorías que no les permiten alcanzar grandes acuerdos de país y con situación de precariedad política, ¿no? Por eso nosotros hicimos aquella oferta al PNV de pacto global, ayuntamientos y diputaciones, extensible también al Partido Popular, para garantizar esas mayorías, ¿no? Mayorías políticas que tengan al menos un elemento común, que es una idea de país determinada, ¿no? Porque el país ha quedado muy dividido en 3 territorios con mayorías políticas distintas y internamente en cada institución con minorías que no permiten sacar los proyectos adelante, y eso provoca inestabilidad, ¿no? Y en momentos de crisis y de cierta zozobra económica lo que se necesitan son certezas, ¿no? Y no inseguridad, y en esas estamos, y eso es un mapa que se ha provocado pues por una decisión política del Partido Nacionalista Vasco que estaba hecha en base a un cálculo electoral interno de quedar en la mejor posición posible de cara a las autonómicas, ¿no?
Usted reconocía hace unos días que hacía muchos años que el PNV y el PSE no tenían tan malas relaciones. Urkullu ayer en una entrevista en el Diario Vasco lamentaba también que les esté separando una sima, pero se ofrecía a hablar de lo que sucedió hace 2 años, a eso que usted recordaba que el PNV todavía denomina el asalto de Ajuria-Enea. ¿Hay alguna posibilidad de diálogo ahora mismo con el PNV?
Siempre la hay. Yo creo que nunca se pueden dinamitar del todo los puentes con ningún partido político, ¿no? Este país se ha construido en base a grandes acuerdos entre distintos. Las mejores épocas políticas de Euskadi ha sido la de los grandes acuerdos entre las dos grandes ideologías que vertebran este país, ¿no? El nacionalismo democrático y el socialismo, ¿no? Por diversas circunstancias esa situación se ha ido deteriorando en los últimos años. Pero yo creo que, de la misma forma que nunca se han roto del todo los cauces institucionales, los políticos yo creo que hay que mantenerlos y hay que tratar de recuperar ese diálogo político. Nosotros hemos hecho una oferta de mano tendida inmediatamente después de las elecciones al Partido Nacionalista Vasco, precisamente porque partíamos de ese principio. Es verdad también que el PNV nos ha respondido con una bofetada a la mano tendida que nosotros le habíamos planteado, pero a pesar de todo creo que este país no se merece este tipo de comportamientos y que tenemos que seguir intentando alcanzar grandes acuerdos, ¿no? Esta iniciativa del Lehendakari de convocar a los diputados generales para hablar de los grandes temas del país, pues es una muestra de lo necesario que es en un país con una arquitectura política e institucional tan compleja como la vasca, lo absolutamente necesario que es acuerdos entre partidos políticos distintos, porque este país es un país así, plural, diverso, y es absolutamente imprescindible alcanzar grandes acuerdos entre partidos políticos que parten de principios ideológicos distintos, pero que pueden encontrar un territorio común de acuerdo, ¿no? Y yo soy de los firmes partidarios de que esto se pueda intentar conseguir. Ahora, es verdad que, como dice el viejo refrán, dos no se entienden si uno no quiere, ¿no? Y el PNV no ha querido entenderse después de las elecciones municipales. Esperamos que ellos también hagan una cierta autocrítica política después de las elecciones, porque es verdad que han conseguido ser en la lista más votada, eso es cierto, pero es verdad que desde el punto de vista institucional han tenido un desastre absoluto en Guipúzcoa. Se han quedado con 3 o 4 ayuntamientos de pequeño tamaño, han perdido la Diputación de Guipúzcoa, es un desierto institucional Guipúzcoa para el PNV, podrían llegar a perder también la Diputación de Álava. Imagínese usted el panorama después de esta apuesta estratégica fantástica que el señor Egibar ha conseguido imponer a todo el PNV, que el resultado final sea que pierdan 2 de las joyas de la corona, ¿no? Pues acabará siendo un fracaso. Y en cualquier caso, a pesar de todo esto, yo creo que sigue habiendo posibilidades, desde la oposición en este caso, lo anunció el Lehendakari el otro día en el Pleno de Control, de intentar todavía acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco y con el Partido Popular para garantizar que los grandes proyectos del país, especialmente en Guipúzcoa, puedan seguir adelante y no se paralicen, ¿no? Porque en algunos de ellos, a la luz de lo poco que conocemos del programa de actuación de Bildu y las instituciones, de lo poco que se conoce, se oposiciona a determinados proyectos, ¿no? Oposiciona al tren de alta velocidad, oposición al puerto de Pasaya, oposición a la fusión de las cajas, oposición a determinados asuntos que nos parecen importantes, a la incineradora de Zubieta, en la que los demás partidos teníamos un consenso básico, ¿no? Eso hay que seguir intentándolo. Y para eso, pues tenemos que tener todos la suficiente responsabilidad.
Estamos fuera de tiempo, señor Pastor, pero quisiera preguntarle si prefiere a Macua o a Urrutia.
Pues sinceramente yo prefiero no politizar el debate político del Atleti, ¿no? Bastante lo politiza el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Que inmediatamente pone sus peones a trabajar con uno y con otro, ¿no? Yo creo que los socios del Atleti debieran de ser y juzgar las actuaciones a la hora de elegir el presidente del Atleti en función de quién piensan que lo ha gestionado mejor, ¿no? E intentar no politizarlo demasiado, ¿no? Porque cuando se les oye a algunos decir, no, el Atleti es de todos, pero siempre que mande yo, creo que eso es malo, ¿no? Creo que el Atleti es una institución muy de los vizcaínos, de los que son socios y de los que no lo somos, pero sentimos los colores de ese club y debíamos de tratar de evitar la contaminación de la política y que los socios juzguen con libertad lo que cada uno le parece. Y como yo no voy a entrar en el juego que critico en otros, no me voy a manifestar por ninguno de los dos, entre otras cosas porque no soy socio del Atleti y no me corresponde votar.
Pues José Antonio Pastor, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo, hasta
gracias,
la próxima.
Agur.
Paramos un instante.